silencio. Cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré.
Buenas tardes, este es el programa de Onda Negra, el programa de CGT en Radio Topo. Y hoy es lunes 4 de noviembre del 2013. Esta vez sí que he acertado. Recuerdo que es Radio Topo en el dial 101.8 y CGT con la Comanda Negra estamos los lunes de 8 a 9 de la noche.
Cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo.
Soportaré. Semana. Está la última tanda de despidos, está enmarcada al Hewlett-Packard, que todavía tiene su centro en Zaragoza. Y digamos que, bueno, sabéis, la deslocalización consiste en llevarse las empresas de un sitio a otro cuando no le interesan realmente las condiciones económicas, ¿no? Bueno, pues dentro de esta política que está haciendo HP y que prosigue con la migración de los principales clientes de esta sede a los centros de Costa Rica, Filipinas y Bulgaria. Entonces, ¿esto qué significa? Que alrededor de 350 trabajadores aragoneses van a haber amenazado de forma inminente su puesto de trabajo. Lo que ha pasado en estas dos últimas semanas es que se han despedido a 20 trabajadores y esto claramente ha producido la indignación generalizada de la plantilla, que ante los intentos infructuosos de negociación ha decidido plantear una respuesta a la que considera una instrumentalización cruel y sádica de los despidos. Esto dice nuestro compañero Jorge Lamarca, presidente del Comité de Empresa de HP Outsourcing en Zaragoza. Los últimos 8 despidos en Zaragoza se han llevado a cabo en la sede que la compañía tiene en el polígono de Plaza. Personal de recursos humanos y gerentes del centro protagonizaron varios momentos de tensión cuando casi un centenar de trabajadores se alzaron espontáneamente de sus puestos de trabajo, ahí están, para arropar a las y a los compañeros despedidos, y se apostaron a las puertas de la sala donde se estaban llevando a cabo, impidiendo la salida de los gerentes y prorrumpiendo en aplausos a la salida de los trabajadores despedidos. Ante esta situación, y una vez desalojados los pasillos del centro, la responsable de recursos humanos abandonó el centro en torno a las 3 horas del pasado lunes, escoltada por los gerentes en medio de la gran indignación de la plantilla. Delegado de CGT, que ostenta la presidencia de los comités de 2 de las 3 divisiones de HP en Zaragoza, junto a miembros de la Asamblea Permanente, exigieron a la empresa que se pronunciase acerca del número y el nombre de los despidos previstos y que finalizase el clima de terror en el que se había sumido la plantilla. A lo largo del turno de la tarde, la gerencia local declaró que, de momento, no va a haber despidos hasta final de año. A lo largo de esta semana se espera que la Asamblea de Trabajadores se pronuncie acerca de las movilizaciones previstas, porque sabéis que esto realmente no va a parar. Esto es algo que tienen totalmente planificado. Bueno, y que la empresa, pues bueno, cuando le interesa, pues de montar una empresa, un centro de trabajo, llevándose pues todas las subvenciones estatales que puede, y cuando no le interesa, por varias razones, pues decide, o sencillamente solo por presionar y para conseguir mejores condiciones, pues decide llevarse el centro de trabajo a otro sitio. Bueno, pues nada. Luego seguimos hablando de más temas laborales, que hoy hay alguna noticia, está buena y todo.
My heart is low, my heart is so low. It's only a woman's heart can be. It's only a woman's. It's only a woman's. It's only a woman's heart can know. Tears that drip from my bewildered eyes. Taste of bittersweet romance. You're still in my hopes. You're still on my mind, yeah. And even though I manage on my own, my heart is low. My heart is so low. It's only a woman's heart can be. It's only a woman's. It's only a woman's. It's only a woman's heart can know. Reveal my troubled soul, and memories flood my weary heart. I mourn for my dreams, I mourn for my wasted life. And while I know that I'll survive alone, my heart is low. My heart is so low. It's only a woman's heart can be. It's only a woman's. It's only a woman's. It's only a woman's heart can know. My heart is low. My heart is so low. It's only a woman's heart can be. It's only a woman's. It's only a woman's. It's only a woman's heart can know. My heart is low. My heart is so low. It's only a woman's heart can be. It's only a woman's. It's only a woman's. It's only.
Bueno, hoy la noticia con la que nos hemos desayunado ha sido la eliminación de la ayuda a los Erasmus que concedía el Ministerio de Educación. Una vez más, el señor Bert, no se cansa de ser portada. Y es que semana tras semana tenemos que hacernos eco de las bombas que el ministro Bert nos suelta. Por cierto, la señora con la que vive en concubinato, este señor del Opus, actualmente tiene una fortuna en paraísos fiscales.
Hombre, por supuesto.
Y por supuesto que el gobierno lo sabe, porque para eso está viviendo con el señor. En fin, lo de los concubinatos no es por el hecho de
no, vivir, no, eso es lo de menos.
Por el hecho de lo que dicen ellos de los demás.
Exactamente.
En fin, Bueno, pues este fin de semana hemos sabido que una nueva orden ministerial que borra de un plumazo la ayuda concedida por el Estado para las becas Erasmus. Y es que la orden de 1997/2013, por la que se regulan las aportaciones complementarias del Estado a los centros del Espacio Europeo de Educación Superior, añade un nuevo requisito para la obtención del suplemento a la beca Erasmus, que concede. La Comunidad Económica Europea y también el centro donde cursan estudios, es decir, la universidad donde se cursan los estudios. Y como eso era una ridiculez, pues el Estado concedía una ayuda entre 100 y 300 euros escasamente, que a la que para obtener esto le han añadido un nuevo requisito. Es decir, el requisito indispensable es el haber sido becario el curso anterior de una beca de carácter general. Lo más curioso de la orden es que es de aplicación directa a los becados Erasmus para el curso 2013-2014. Por lo que para la obtención de esta ayuda han de haber sido becados por una beca general del Ministerio de Educación y Ciencia del curso 2012-2013. Recordemos que en las universidades el curso suele empezar a primeros del mes de octubre, con lo que la gran mayoría de universitarios que cumplían los requisitos para la obtención de este suplemento de ayuda a la beca Erasmus ya está fuera de España. Está fuera de España, pues unos en Polonia, otros en Bélgica.
Pero además se habrán matriculado ya, incluso en algunos casos.
Por supuesto. Creándose, pues apareciendo la ley el día 29 de octubre, sin ningún tipo de anuncio ni nada en el Boletín Oficial del Estado, pues se ha creado una indefensión de las prácticas abusivas y a traición del Ministerio. Además, como este gobierno neoliberal suele utilizar con los trabajadores fundamentalmente, es el carácter retroactivo. El carácter retroactivo, es decir, yo pongo una ley hoy, pero que te afecta a tus decisiones pasadas, con lo cual la indefensión es francamente absoluta.
Pues bueno, pues esto es una más de este payaso que tenemos como ministro de Educación. Ni este país podía llegar a menos, ni él a más. Y desde luego, bueno, pues es una más. Desde luego, es que además ya no es el recorte en sí mismo, que es lo grave. Es encima que son unos cabestros. Es que encima lo hacen tan mal que lo hacen tarde. El efecto retroactivo que tú has dicho. O sea, es lo más de siempre. Y eso que según este gobierno, y que vamos tan maravillosamente bien, que somos el asombro del mundo en nuestra recuperación económica, pues según ellos ya no va a haber más recortes. Lo cual todos sabemos que es mentira. Pero, en fin, hay dinero para la concertada, hay dinero para la privada, hay dinero para que los niños y las niñas no estén juntos, pero no hay dinero para las Erasmus tampoco. Pues una más del señor Ugar.
Desde luego, el tema consiste en que como ahora nos va a explicar Dani Mateo, tal cual lo tenemos aquí desde InfoLibre, el procedimiento es el mismo en la sanidad, que nos va a hablar él, en la educación. De alguna manera, no dotar de los medios suficientes para que estos no funcionen y entonces se tenga que acudir a la situación privada.
Ah, claro.
Es decir, esto no funciona, lo público no funciona, pues la solución, lo privado. Y como dijo Esperanza Aguirre hace unos años, que nos lo van a recordar, había un gran nicho de mercado en la sanidad y en la educación, y evidentemente se están preocupando de que lo haya. Bueno, os lo pongo para que nos riamos un poco con el señor Dani Mateo, que bueno, pues lo veis por las noches con el guayo alguna que otra vez, y espero que os guste, a ver si sale, porque ahora, bueno.
Hola, queridos amigos del videoblog. Hola, por fin nos vemos, ¿no? Porque ya sabéis que nos estamos viendo de milagro, porque la web de Infolibre ha sufrido ataques informáticos de gente malvada del lado oscuro. Bueno, esto es bueno. Ladran, luego cabalgamos. Hoy podría hablar de muchísimas cosas, porque, como bueno, ya sabéis, por desgracia, tema de conversación nos faltan en este país. Podría hablar, por ejemplo, del señor que se hizo pasar por una especie de cura de Soto el Real para entrar en casa de Bárcenas a robar pendrives. ¿Que quién podría, no, estar detrás de este señor? A ver, déjame que piense. Así, sin mojarme yo mucho, ¿quién podría estar detrás de un tío que quiere robar información de casa de Bárcenas para que no vea la luz? ¡ETA! Pues el etarra este que entró en casa de Bárcenas podría ser hoy motivo de... Podríamos hablar también de las afirmaciones de Montoro y de Rajoy diciendo que... Bueno, que ya la crisis no es que haya pasado, es que ya ni se ve. No sabes, la crisis ya... ¿Qué es la crisis? Si ya en el mundo solo se habla de cuán grande va a ser nuestra recuperación, que ya es espectacular, pero es que al parecer va a ser una cosa que va a dejar deslumbrado al mundo. Pero mirad, yo voy a intentar no hablar de todo eso, porque hay un problema. Y creo que es una cosa orquestada. Cada día nos bombardean con nuevas noticias, nuevos escándalos, nuevas frases que dan pie a discusiones de bar. Y yo creo que la función de esto es que las cosas que pasaron el día anterior se olviden, porque hay una nueva de la que todo el mundo le apetece hablar, y la que pasó ayer ya queda en el olvido y sigue su curso. Así que permitidme que desde aquí os proponga una cosa. Vamos a frenar y vamos a intentar recordar, por ejemplo, lo de la sanidad, ¿vale? Yo sé que ahora mismo está todo el mundo con lo de la educación, porque ha habido manifestaciones multitudinarias, aunque digan que no, a favor de la educación pública, pero que la educación no nos tape la sanidad. Porque os recuerdo que hace un tiempo ya, este señor, Javier Fernández Laschetti, dejó a 30.000 mujeres sin mamografía por un problema administrativo. Bueno, este problema administrativo se llama PP y se llama neoliberalismo y se llama queremos llevarnos lo muerto y se llama la sanidad una oportunidad de negocio, que fue una reunión que hizo ya Esperanza Aguirre hace años con un montón de inversores diciéndoles eso precisamente, la sanidad una oportunidad de negocio, y eso es lo que quieren hacer, un negocio con la sanidad española. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Está, crear problemas administrativos y que 30.000 mujeres, personas humanas, se queden sin mamografías y puedan morir de cáncer debido a un problema administrativo. Porque así tú puedes decir, ¿no veis la de problemas que hay? ¿Cuál es la solución a estos problemas? La sanidad privada. ¡Claro! ¿Cómo no hemos caído antes? Y sabéis lo mejor de todo, que si al final este señor Javier Laschetti o cualquiera de estos que está defendiendo hasta empresas de sanidad privada se va de su puesto, ¿sabéis dónde trabajará? En cuanto deje su sillón en una de estas empresas de sanidad privada. Esto pasó hace ni un mes, pero hace ya que parece que haya pasado un año. Pues no, vamos a recordarlo, ¿no? Vamos a intentar aquí refrescar la memoria y seguir luchando por lo nuestro, porque es la única opción que nos dejan. No sé cuánto durará este asedio al estado del bienestar y a los derechos públicos y humanos, pero tenemos que estar ahí. Tenemos que resistir. ¡Resistid, amigos míos! Y tú, Javier Laschetti, si me estás viendo, deja de piratearnos la web, hombre, que aquí pasamos un rato agradable leyendo noticias. Venga, adiós.
Con todo el dinero invertido hasta ahora en rescates a la banca, se hubiera podido erradicar el hambre en el mundo durante 500 años.
Mientras se recortan los salarios y el gasto social se congela, los operativos militares se llevan adelante.
Gastamos 700.000 euros en cada misil y más de 40.000 en el despegue del avión de combate. Y aún seguimos hablando de crisis.
La calle está tomada y la las pancartas alzadas, las paredes son pintadas con gritos de ya basta. La democracia explota, su mecha se queda corta, el sistema no funciona, su tiempo se agota. El paro es el arma imperialista, crecen las listas, nos suben los impuestos para engordar más sus cifras. Es la hora del cambio, de salir de los barrios, de luchar por nuestros derechos como mercenarios. Nos manifestamos de forma pacifista, pero las porras rompen las costillas del activista. Impiden que nos organicemos, quieren que nos odiemos, manipulan los medios, nos dejan sin criterio. Que no nos hagan huir, hay que pasar a la acción, la represión toca su fin, al fin nos haremos oír. Sí, sigo gritando, esto es solo el comienzo, el presente me da miedo, pero vivimos de los sueños. Aumenta el paro, perdemos los pisos, destrozan nuestra vida y la de nuestros hijos. Quítate las cadenas, deja de ser sumiso y dilo, el pueblo unido jamás será vencido. Cambiamos palabras vanas por manos ensangrentadas, somos sucesores del reinado en las calles de la trata. Esta reivindicación lleva mecha y gasolina, haremos arder hasta la muerte al sistema que nos domina.
Resistencia. Puños al aire, que comience la revolución. Resistencia. Somos la voz del pueblo en cada manifestación. Resistencia. Tú eres el cambio que has de ver en el futuro. Tumba del muro para dar paso a la acción.
Primero fue Platón, también escritor de Aristóteles. La voz del pueblo no entra en estas elecciones. Vivimos esta falsa democracia, el sueño español. Un bipartidismo de Estado entra en represión. Recortan las ayudas, las escuelas y hasta sanidad. Son esos grilletes los que te atan a esta sociedad. Hoy somos héroes y rompemos las cadenas, levantando el país como mi madre, limpiando escaleras. Tu futuro no lo salva la universidad. Los tratos sucios se hacen en la clandestinidad. En este juego claramente eres la presa. Acabarás robando cobre, morir a tu empresa. Hijos del postfranquismo, la estirpe de una república. Cartas al presidente que llevan mi rúbrica. Cuento los días para entrar en anarquía. Trabaja y paga los caprichos de la monarquía. Vive en un albergue, te catalogan sin techo. Dicen que somos un estado de derecho. Puestos de trabajo comparables a la explotación. Igual dará todo a acabar la subcontratación. Por eso escalos el sonido exoboetis. Mi nombre BLS en las cumbres del Serengeti. Miren en la lista de los más buscados del país. No es que no me fíe de ellos, ellos no se fían de mí.
Resistencia. Puños al aire, que comience la revolución. Resistencia. Somos la voz del pueblo en cada manifestación. Resistencia. Tú eres el cambio que has de ver en el futuro. Resistencia. Tumba del muro para dar paso a la acción.
Eres la ficha de un tablero que mueven por ti. Las manos del destino pintan un futuro en gris. Sobre la tierra que nací y otros llaman país. Presas de las tramas del BM y del FMI. Somos esclavos con cadenas mentales forjadas. Cada eslabón una condena de males formada. La manifestación que nunca fue televisada. La voz de la revolución que no quieren oír. La democracia es otra dictadura tolerada. Candidaturas que jamás fueron por ti elegidas. La estampida de gente en la calle movilizada está exigiendo un cambio. Pero el cambio ha de empezar arriba. Las compañías tienen la economía secuestrada. Bajo sus hilos invisibles hallan nuestras vidas. La autonomía se pierde en la visión globalizada. Mientras empresas privadas compran el mundo a escondidas. Todos financiamos las fuerzas armadas. Solo el despegue de un caza arreglaría familias desfavorecidas. Somos la ira ante el daño de las víctimas causadas. La indignación por formar parte de este plan genocida. Somos la reacción del pueblo ante la crisis fabricada. La constitución fallida que ha de ser sustituida. La gente está acomodada, despierta pero dormida, dividida en dos fuerzas políticas vendidas.
Resistencia. Puños al aire, que comience la revolución. Resistencia. Somos la voz del pueblo en cada manifestación. Resistencia. Tú eres el cambio que has de ver en el futuro. Resistencia. Tumba del muro para dar paso a la acción.
Bueno, y ahora os quería comentar, ya sabéis que el mes de noviembre es muy activo en, bueno, digamos que todos los meses son muy activos en concentraciones, movidas y demás, pero bueno, ahora os quería recordar que un año más se celebran las jornadas de noviembre antifascista, en las que también colabora CGT, este año en la exposición de sellos de memoria histórica. Bueno, digamos que son unas jornadas bastante interesantes desde el punto de vista formativo y conocimiento de las estrategias de fascismo actual. Bueno, os voy a relatar un poco el guión. El día 9 de noviembre, desde el punto de la memoria, os invitamos a participar en la visita histórica que se hará en bicicleta por las calles de Zaragoza. El programa de la bicicleta lo podéis encontrar en la página de cgtaragón.org. Ese mismo día, 9 de por la tarde, el periodista Joan Cantanero dará una charla sobre las estrategias actuales de los partidos neonazis en el Estado español. Una charla formativa de lo más interesante. El lunes, día 11, en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras, lo que es el campus de universitario, en la Plaza San Francisco, se dará la conferencia de título De la transición a la crisis económica, entender nuestra realidad para poder cambiarla. Esta charla la va a dar Juan Carlos Monedero. Muy, muy, muy interesante. Y dos actos de calle: el homenaje a los antifascistas asesinados para el día 20 de noviembre y la manifestación antifascista del 23 de noviembre, en la que también, por supuesto, participa CGT. Digamos que podéis ver el programa de las jornadas antifascistas para este año en la página web http://antifascistas.noblezabaturra.org. Bueno, espero que participéis, que os guste, y si queréis, pues nos lo contáis.
Martini, el Bellini, con el toque de chiqui, admiración por Balbones.
Bueno, pues continuamos con el carácter depredatorio de nuestro gobierno, de ese carácter depredatorio en lo público. Hemos hablado de educación, de cómo se está encargando la educación pública, hemos hablado un poquito con alguna noticia de cómo se está encargando la sanidad a través de nuestro admirado Dani Mateo. Y hombre, yo ahora propondría hablar un poquito también de pensiones, porque si la educación es una oportunidad de negocio para los buitres amiguitos del gobierno, si la sanidad es una oportunidad de negocio, la sanidad pública, para los buitres amiguitos del gobierno, no hablemos nada de las pensiones. Como recordaréis, hace ya unos meses se reunió una comisión de presuntos expertos que dictaminaron, no por unanimidad, pero sí con por amplia mayoría, que había que reformar las pensiones. Aquí el reformar es eufemismo de recortar. Entonces, bueno, primero, me imagino que ya lo comentamos en aquel tiempo, que aquellos expertos están, muchos de ellos, a sueldo de compañías aseguradoras. Porque, señores, los grandes beneficiarios de que se hundan las pensiones públicas son, nuevamente, sorpresa, los bancos.
Y las hágase compañías usted un plan de pensiones, y hágase un plan de pensiones privado, porque, y esto lo oímos desde hace más de 10 años. Sí, y sí.
Son expertos, muchos. Alguno de ellos lleva 20 años diciendo que las empresas públicas en el 2000 serían ruinosas, que en el 2005, que en el 2010. Resulta que hasta el año 2009 dieron superávit. Las cuentas de la Seguridad Social daban superávit. Este sí. Señor ya vaticinaba que hacía 15 años tenían que estar ya, vamos, poco menos que en quiebra. Pues este es uno de los expertos que ha considerado nuestro fantástico gobierno para dictaminar, qué casualidad, que las pensiones públicas, tal como están montadas, no son sostenibles. Una falacia que yo creo que también merecerá un monográfico por nuestra parte un día de estos.
Que no se sostiene bajo ningún concepto.
Bajo ningún concepto.
Primero. Y demás, porque además, ¿por qué se empeñó en bajar las pensiones? En un país que dedica 3-4 puntos menos del PIB que la media europea y 6-7 puntos menos que los países de nuestro entorno. ¿Por qué?
No, pero esto es como todo. Es decir, vamos a ver, nos dicen, no, la sanidad tal como estaba, tal, no era sostenible. Resulta que teníamos una de las mejores sanidades del mundo a uno de los precios más económicos. O sea, por los países de la Unión Europea invertían bastante más de su Producto Interior Bruto en una sanidad que era peor que la española. Lo que se pedía
con la sanidad era que del Producto Interior Bruto, en lugar de gastárnoslo en determinadas cosas, en mantener un Congreso y mantener un Senado y unos partidos políticos súper, por cierto, y le suben el sueldo, o que se gasten fruslerías como 70 millones en colegios, en educación, en colegios que hacen segregación, como en este momento, es decir, donde no hay dinero, o que el señor González en Madrid le dé la fastuosa idea de bajar los impuestos, eso sí, aumentando las tasas, es decir, lo que representa. Esto tengo yo un recuerdo cuando yo empecé a trabajar hace como 40 años. Había un señor que, cuando planteábamos que las diferencias salariales eran muy evidentes y que una parte de la subida de convenios, es decir, la misma cantidad que iba a gastarse la empresa en esa subida salarial, el 50% fuese lineal, con lo cual se iban disminuyendo las diferencias sociales hasta llegar a unas cotas, pues como tenía en Holanda, entonces me decía a mí el jefe que yo tenía, me decía, pero oiga, ¿no se da usted cuenta de que yo tengo muchos más gastos sociales que usted? En fin, el tema consiste en que rebajar un porcentaje del IRPF mientras se aumentan las tasas, rebajar un 1,5, 1,4 algo por el estilo. Supone a una familia que gane 30.000 euros al mes,
al año.
Ah. 30.000 euros al año, le supone una bajada de 80 y tantos euros al año. Sin embargo, a una persona que gane 30.000 euros al mes, le supone una bajada de cerca de 500. Es decir, pero claro, todo, ¿no? Te subo las tasas. ¿Cuánto han subido las tasas en la Universidad de Madrid? ¿Cuánto han subido las tasas de recogida de basuras? ¿Cuánto ha subido el IBI? ¿Cuánto ha subido? En fin, vamos a ver, puesta la ley, puesta la trampa, pero vamos, que no nos engañen o que no nos traten de engañar.
Claro. Bajan el IRPF, que lógicamente a mayor nivel de renta más beneficio tienes, y suben las tasas, que esas las tenemos que pagar todos. Es decir, como siempre, qué casualidad, beneficiando a los más poderosos. Bueno, pues esto es el PP, señores. Es que yo no sé si alguien se esperaba otra cosa de un gobierno de sinvergüenzas como estos. Con el tema de las pensiones, además es que, bueno, el problema de todo esto, ¿sabes cuál es, Alfredo? Es que esta gente miente y no pasa nada.
Pero
miente cuando dicen que han reducido el gasto farmacéutico, cuando se sabe que ha aumentado. Mienten cuando hacen promesas electorales. Mienten cuando dicen que no van a hacer más recortes. Mienten y mienten y mienten ante la indiferencia de los ciudadanos que... Vamos, yo siempre planteo la misma pregunta. ¿Qué pasaría si tu pareja te mintiera? Un problemón. Un problemón porque genera una crisis de confianza. ¿Qué pasa si te miente tu mejor amigo? Pero coño, miente un presidente del gobierno o un ministro y en este puñetero país no pasa nada. Es que es cojonudo.
Además,
es algo pero inconcebible. Este es el sentido democrático que tenemos en este país. Lamentablemente, nos están jodiendo la vida.
No, porque a nosotros, no tenemos a nuestros más hijos, mínimo, a nuestros nietos.
Porque no tenemos el más mínimo espíritu de democrático ni de defensa de lo público, como tienen en otros países, por ejemplo, en Francia. Que es que no hay que irse la conchinchina. En Francia tiene un sentido de lo republicano, de lo público. Joder. De verdad, o sea, los gobiernos tienen muchas dificultades cuando quieren recortarles alguna cosa, porque la gente, toda la sociedad se moviliza.
Evidentemente.
Aquí, a mí me va bien, pues al que no pueda, que le den.
Sí.
Ya está, hasta, y punto, sí, o sea, claro, es que estamos...
Claro, pero a la vuelta de la de nada te ves diciendo esto, te ves recogiendo las sobras en el contenedor,
no,
buscando un pedazo de pan o buscando alguna cosa, pues
no, pues es que esto es de algo que es que al final llega un momento en que uno se cansa de repetir siempre los mismos discursos, de acudir a veces a movilizaciones y tal, en las que siempre van cuatro. Siempre no, hay algunas movilizaciones como las de las mareas y tal que están siendo en algunas otras ciudades muy multitudinarias. Zaragoza, sí, sí. Lamentablemente no tanto, pero bueno. Pasa un día y una semana y un mes y un año y ves que al final no sirve de nada. Y a lo mejor es verdad que esto de salir a la calle tan pacíficamente, que lo tenemos tan arraigado en nuestra forma de ser, sobre todo pacífico. A lo mejor eso tiene que empezar a cambiar un poquito. Tiene que cambiar un poquito de salir a la calle. No digo que rompiendo escaparates, por supuesto que no.
Evidentemente.
Quemando coches, por supuesto que
evidentemente.
No.
Evidentemente.
Pero cabreados. Salir a la calle cabreados. Que ya vale.
¿Tú te has preguntado alguna vez qué es lo que produce qué es lo que produce un pensionista? Pues un pensionista produce servicios.
Por supuesto.
Los viejos damos trabajo. Aumentamos el Producto Interior Bruto, aunque sea dando pena o dando la lata, pero lo aumentamos. Otra cosa es que somos un gasto, una carga insoportable para los que aún por incluso y aún por todavía trabajan. O sea, que o se nos reducen las pensiones o vivimos menos. Y esto es la dinámica que ha tomado el gobierno.
No,
aquí es igual, no te preocupes que con la situación de la sanidad, cómo se va a quedar, y con la situación de las pensiones, cómo se van a quedar, nos vamos a morir mucho antes.
Pero no solo eso, para empezar ya se está muriendo gente que se ha quedado sin sanidad. Porque ahora mismo en el momento que llevas 3 meses sin cotizar, o sea, un trabajador se queda en el paro, cobras los 2 años de paro, pides alguna subvención, se te la conceden bien, y 3 meses después de que dejes de cobrar cualquier tipo de prestación, te quedas únicamente con el servicio de urgencias. Y te dicen que te contrates, tú que puedes, claro, que estás sin un puñetero trabajo y sin un puñetero duro, te dicen que te contrates un seguro de salud. Bueno, pues hay gente que se está muriendo. Es que hasta la Organización Mundial de la Salud está empezando a mandar alertas de a ver qué coño está haciendo este gobierno, que hay gente que se está quedando de verdad sin ningún tipo de cobertura. Es que estamos hablando de un derecho humano elemental.
Evidentemente.
Y la prensa cómplice escrita, que no hace más que... me estoy hablando de todos los diarios escritos, estoy hablando de las emisoras de radio más conocidas. Es que es una puñetera vergüenza que no denuncien este tipo de cosas. No denuncian nada. Ya no se habla de los desahucios, pero los desahucios siguen estando. O sea, sigue habiendo desahucios de manera masiva, pero ya no es noticia.
No,
es... ¿Y por qué no es noticia? Claro, cualquiera puede pensar que es que ya no los hay, como hubo aquella movida en el Congreso, etcétera, luego los tribunales europeos pues mandaron... No, sigue habiendo desahucios, señores.
Hace tres o cuatro días, hubo un suicidio...
Bueno, pues...
Pero ya no es noticia.
¿Tú te has dado cuenta de que ya no se habla de Chipre, ya no se habla de Grecia, ya no se habla de Portugal...
Ya no se habla de Italia.
De Italia o de Irlanda. No se habla de desahucios. No, ahora la consigna que siguen los medios de comunicación y toda la prensa comprada y comprados los periodistas, que yo entiendo que tienen que comer, pero joder, es que están comprados.
Evidentemente.
Lo que cobran no es un salario al final. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que ya has dejado de investigar? ¿Que ya no te dejan hablar de cosas? Pues entonces plantéate cuál es tu oficio.
Mira, hay un... citamos a Vicenç Navarro, que es un economista que plantea
catedrático otras, de derecho político,
que plantea una...
Ciencias políticas, es catedrático, sí.
Sí,
no, además una persona muy reconocida a nivel internacional, porque ha sido asesor de Naciones Unidas, asesor del gobierno de Clinton, de varios gobiernos socialdemócratas, incluso asesor del gobierno de Salvador Allende.
Impulsó el crecimiento sostenible en la era de Clinton, que dejó el país con un superávit impresionante, el mayor superávit de la historia, que es obra de este señor. Que dice el, y este señor que plantea una en un artículo en que bajar los salarios no es bueno y bueno, pues un poco plantea que es un síntoma del enorme poder del mundo empresarial en los medios de comunicación social. Es decir, el poder empresarial penetra de tal manera en los medios de comunicación social que engañan a la gente. Por
no,
eso.
Claro, pero es que para empezar, es decir, por todo eso el mundo pensamos que
fundamentalmente tenemos cuatro radios libres donde no estamos penetrados por el inmenso poder económico, como sí lo están las noticias, hombre, por cualquier telediario.
Para empezar, de las televisiones públicas ya ni hablamos, porque es lamentable. Luego dices, vale, hay 4 cadenas nacionales privadas. 2, porque son de 2 empresas.
Efectivamente.
De 2 empresas en cuyo accionariado, y algún día os podíais, Mediaset, Mediapro y todas estas, meteros algún día en la composición del accionariado, porque está metido el Banco Santander, el Banco no sé qué, el Banco no sé cuántos, con lo cual, al final, seguimos en manos de los bancos. ¡Oh, sorpresa! Otra vez los bancos, por Dios. Es decir, es así. Y bueno, y yo, pues en fin, me resisto a criticar a gente que es trabajadora y tal, pero claro, la prensa esta no informa. No informa. Se dedican sencilla y llanamente a repetir como loros los dictados del gobierno. El gobierno ha dicho que, bueno, bien, pues vale, pues ya para eso, pues yo qué sé, ya está la televisión pública, ¿no? El gobierno ha dicho que, pero bueno, ¿y dónde está el decir, señores, sabemos que esto es mentira? Cuando dice, hemos reducido el gasto farmacéutico en no sé cuántos miles de millones de euros. ¿Dónde está el decir, señores, es mentira? Que es que Eurostat, la Oficina Estadística Europea, está diciendo que no es verdad. Que es que no lo está diciendo nadie más que la Oficina Estadística Europea, que son datos oficiales.
Bueno, por unos datos oficiales que han salido esta mañana, la confianza del consumidor y el índice de expectativas en este país, después de la tan cacareada luz al final del túnel, los brotes verdes...
Que somos el asombro del mundo.
El asombro del mundo ha caído bastantes, bastantes puntos. Estamos en, el 60, en 63 puntos básicos de un total de 200. Y
Alfredo,
cualquier otra
eres,
historia.
Eres un derrotista, pero si está fluyendo el capital americano y el capital alemán y el no sé qué.
Esto es el CIS, no soy yo. No...
Ah, vaya, pues el CIS
sí.
Es un derrotista.
Bueno, los buitres.
Los fondos de inversión buitres.
Buitres.
Son los que están viniendo.
Bueno, pues están viniendo a
hacer negocio, pero para ellos. Porque la especulación, y estos fondos son especulativos, solo obtiene beneficio el especulador. O sea, a nosotros no nos va a generar ningún beneficio, pero de nada que vengan aquí a comprar pueblos enteros por 2 pesetas o que vengan a comprar a precio de regalo cosas, porque de verdad, o sea, no nos va a generar no solo ningún beneficio, es que encima nos van a empezar a generar burbujas a nosotros.
Evidentemente, evidentemente.
Pues estos señores se dedican a comprar y a vender. Comprar barato, regalado, y a vender caro. Y bien. Ese es su beneficio, esa es la especulación.
En este artículo que te hacía yo mención de Vicenç Navarro, hacía referencia de que la productividad en los países nórdicos europeos es mucho mayor que en Estados Unidos, donde los salarios son un 30, un 40, un 50 e incluso un 60% por debajo. Es decir, la productividad no está ligada a los salarios, ya, pero sí está ligada, está ligada la productividad a la reinversión, al no, claro, al no cortoplacismo de obtener los máximos, claro, beneficios a corto plazo, el largo plazo, la inversión que hacen las empresas en estos países, muy alejados de lo que pasa hoy en día en España, de Limar de Masí,
por supuesto,
que lo,
por supuesto,
cooperando y colaborando con el Estado, es decir, mantienen unos niveles, y por supuesto con un nivel de educación, de una educación pública muy, 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 muy de mucha calidad, contrariamente al modelo que el neoliberalismo está planteando en estos momentos.
Pero si además, mira, está montado por Palacios, porque ahora dicen, bueno, vamos a despedir a 3.000 interinos en sanidad para ahorrarnos no sé cuánto. Dices, muy bien, vamos a ver, estos señores por lo pronto se van al paro, señores, y eso es que tienen que cobrar dinero público del INEM. Segundo, estos señores dejan de tener un salario y por tanto dejan de hacer declaración de renta. Es que ese gasto que dicen que se ahorra no es mentira, porque mucho de ese dinero, que es dinero público, que se trata de pagar a profesionales, en este caso de sanidad, revierte a las arcas públicas en forma de una parte de impuestos por IRPF. Estos señores, si trabajan, tienen un salario, consumen. Si consumen, pagan IVA, pagan el impuesto de gasolina, pagan, no sé. Es que parte de ese dinero está revirtiendo a las arcas públicas de una manera directa. Pero aparte de todo, genera actividad. Si tú haces un hospital y es público, bueno, genera actividad. ¿Por qué? Porque necesita camas, necesita ropa, necesita medicamentos, necesita personal de mantenimiento. Vale, es un gasto, pero pero hay empresas que venden ese tipo de productos. Y eso es que genera actividad económica. Si tú coges, cierras un hospital porque dices que no lo puedes mantener y echas a 2.000 personas a la calle, por lo pronto les tienes que pagar el paro. Pero estas personas dejan de consumir, el hospital deja de consumir productos, las empresas que venden productos sanitarios dejan de vender, empiezas a generar un ciclo en el que al final, el Estado sale perdiendo, por primero los ciudadanos, por descontado, y el Estado sale perdiendo.
Bueno, tú sabes que lo que estábamos hablando de las pensiones, se recortan las pensiones, y se recortan las pensiones porque no hay dinero, aparte de que el reconocimiento, claro, ya por parte del gobierno, de que el fraude fiscal está en torno de los 80.000 millones de euros anuales.
Y lo dicen sin rubor.
Muchos
de ellos, pero que, sí, muchos de ellos han estado en empresas que defraudan. Es que, de verdad, me pone de muy mala leche.
Que no hay dinero, que no se llega, que la defraudación, que en este momento, si las empresas del IBEX 35 estaban declarando en torno a un 3,5% del 35% que tenían que declarar de sus beneficios, este año no llega al 1%, Y esto...
Y las grandes fortunas que se amparan en los fondos estos...
No de... llegan al 1%. Y, bueno, aquí esto se dice sin rubor. Pero no es eso. Tú... Tampoco hay dinero porque... la jerarquía católica, en la firma de los acuerdos económicos del 30 de enero del 79, se comprometió, del 79, se comprometió a lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Es decir, que con el transcurso del tiempo tenía que llegar a un sistema de autofinanciación. Tanto que nos recuerdan el concordato. Estos son acuerdos firmados. ¿Tú sabes cuánto dinero ha recibido la Iglesia Católica del Estado? ¿Eh?
En el último año no.
11.000 millones de euros.
Mira, pues esa partida ha aumentado, porque en el 2011 fueron 10.000 millones de euros. Coño, pues, aquí no ha habido recortes.
Aquí no ha habido recortes. Es decir, aquí se demuestra que claramente, y una vez más, que hay dinero para lo que se quiere. Para lo que se quiere. Y no hay dinero para lo que no se quiere. Es decir, y desde luego es muy sencillo, o sea, recaudar a los trabajadores, y muy difícil a las grandes fortunas. Y en las grandes fortunas meto yo esto. Claro, ¿qué pasa? Pues que hay que recortar de todo. ¿Para qué? Para que las grandes fortunas aumenten mediante la privatización de los servicios. Léase educación, léase sanidad y, por supuesto, léase pensiones. ¿Y cómo se esto? Pues se devalúan las pensiones. Ponemos un poquito de música.
Sí, vamos a calmar un poco.
Vamos a calmar un poco los términos.
Bueno, la noticia laboral que más o menos quería comentar, un poco buena, ¿no? Dentro de lo que cabe, ¿no? Quería pues comentaros el caso en el cual en un despido normalmente te tienen que pagar la indemnización y esto corresponde a todos tus derechos laborales que has tenido. Entonces normalmente pues todo el tema salarial, el salario anual. Y últimamente las empresas no venían pagando lo correspondiente a los tickets comida, porque se consideraban que no eran cantidades salariales. Bueno, pues hay una sentencia de lo social del Tribunal Supremo que realmente en estos momentos lo que hace es ratificar la naturaleza salarial de los cheques restaurante o tickets de comida. Esto implica que aún el problema del despido, que bueno, no es nada bueno para los trabajadores, por lo menos que sepamos y que no nos engañen y que no nos dejen de lado la cantidad correspondiente a los tickets de comida. Bueno, ese es un pequeño detalle que viene bien. Casualmente, esto está publicado en la página del bufete Garrigues Walker, que él mismo asesoraba a las empresas diciendo que los tickets de comida no eran de naturaleza salarial. Pero bueno, ahora tendrán que cambiar un poco su perspectiva.
Cobra de luz ardente y enroscada.
Y ya como última noticia, pues os quería... Bueno, sabéis que el 25 de noviembre se celebra el Día en contra de la Violencia Machista y pues hoy en público ha salido una noticia así un poco, digamos, para haciendo ya recopilación de información. Se supone que en la última década en España han sido asesinadas más de 700 mujeres por crímenes de violencia de género. Aunque ha ido disminuyendo año tras año, realmente cada año mueren mujeres por esta situación. Entonces realmente esto es una barbarie que parte de que la educación sigue siendo machista y patriarcal. Así que bueno, pero esperemos que esto cambie y ya nada más por hoy. Quería despediros, los compañeros ya se han ido y nos vemos el próximo. Espero que os haya gustado el programa de Onda Negra de CGT en Radio Topo.
Bueno, ya con esto nos despedimos. Ya yo también me despido. El asunto, recordar, como siempre, Fukushima no tiene ningún peligro y esto, la recuperación económica española, es el asombro del mundo. Rajoy, Dixit.
Sí, no, pero eso sí, claro, eso lo dijo, lo de que Fukushima era seguro, se acercó a, ¿cuánto? 80 kilómetros, ¿no? Fue
sí,
lo más.
80 kilómetros.
Lo dijo para que los japoneses no se descojonasen de risa allí mismo, ¿no? Porque claro, a cambio, pues el tío dijo que Fukushima era segura y tal, cuando justamente el mes anterior el propio gobierno japonés reconocía que se estaban vertiendo 1,000 toneladas de agua procedente diarias, al mar procedentes de la central, cuando justo en ese mes la empresa propietaria reconocía que cada litro de agua tenía 200.000 becquerios de radioactividad, que eso es una dosis mortal, y cuando justo esta semana pasada una comisión de expertos de científicos de la ONU dice que los datos que ofrecen la central propietaria y el gobierno japonés son inferiores a la realidad, son inferiores en un 20%. Así que claro, así andamos con las mentiras. Y con esta mentira de estos señores, pues nos despedimos. Que será ya hasta la semana que viene.